José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Minutos pasan de las 11, de las 10, y ustedes nos escuchan desde las Islas Canarias, que con estas previsiones de tiempo que tenemos, pues debe ser una auténtica delicia. Bienvenidos a este tiempo de análisis sobre la vida de la Iglesia, sobre su actualidad, sobre todo lo que está pasando y va a pasar en los próximos días en la vida de nuestra Iglesia en España y en el mundo. Hoy hacemos este programa con nuestro compañero Antonio Mora a los mandos técnicos y con la producción de Jesús Luis Sacristán, porque tenemos a Eva Fernández por ahí de turné con el fin de semana COPE este mañana sábado y domingo en Sevilla. Bueno, pues les presento también a mis compañeros en esta mesa de análisis de los estudios centrales de la cadena COPE. Dora Rivas, buenas noches, Dora.
Buenas noches.
Y Ricardo Benjumea, buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Bueno, pues lo primero, y antes de entrar en materia, como hacemos siempre, les ponemos deberes, pero son unos deberes muy gratos, porque ya saben que nuestro concurso de historia está bien premiado. Está premiado en esta temporada hasta que llegue el Adviento, más o menos, con el libro de Ediciones Encuentro, El celibato sacerdotal, escrito por Johann Adam Müller. Y además estamos premiando a cuatro. Estamos premiando a cuatro en las últimas semanas, a los cuatro primeros que respondan adecuadamente a la pregunta de historia de la Iglesia que les vamos a plantear desde ya, desde ya. Les decimos esa pregunta para que se pongan a la tarea inmediatamente, porque aquí, además de saber, hay que ser rápido, las dos cosas. Les pedimos el nombre de una madre de familia del siglo XX, canonizada por Juan Pablo II, que renunció a una operación quirúrgica para salvar su vida porque comprometía seriamente la del hijo que llevaba en su seno. No se operó, nació bien su hijo, y al poco tiempo ella falleció.
Su hija,
al no haberse sometido a la operación correspondiente, fue canonizada por Juan Pablo II. Esto es, ya no les digo más. Ya que estamos en una semana, tenemos el Congreso Católico de Vida Pública sobre la Familia, tenemos el próximo sábado 22 la manifestación por la vida, cada vida importa, etcétera, pues nos ha parecido que era una figura, un icono de la cultura de la vida, podríamos decir, aunque ella vivió antes de que se acuñara por parte de Juan Pablo II ese término, cultura de la vida, tan genial. Bueno, desde ahora, Jesús Luis Sacristán está esperando sus mensajes, sus respuestas, a través de los cauces que no se los he dicho, y esto es principalísimo. La dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir es linterna.iglesia@cope.es, y si son ustedes completamente cibernéticos, completamente 2.0, como ahora se dice, pues nuestras redes sociales son en Twitter, @religion_cope, o les esperamos también en nuestro muro de Facebook, Religión COPE, donde tenemos toda la información acumulada de la semana, todo lo que hemos ido contando en nuestros programas. Ahí entran, responden, de paso ponen que les gusta, esas cositas. Bueno, pues esperamos lo que nos vayan diciendo, y en cuanto tengamos esos nombres de los ganadores, los decimos aquí en antena. Ha sido una semana de mucho, ha sido y es todavía, y será mañana, una semana de mucho trasiego episcopal, de nombramientos, de renuncias, de tomas de posesión. De todo ha habido un poco, y todo esto es muy natural en la vida de la Iglesia, y si os parece, pues lo comentamos en primer lugar. Para quienes no se hayan enterado todavía, que no tienen por qué saberlo, porque estas noticias no son así de las que abren los telediarios, pero bueno, se ha aceptado la renuncia de Monseñor Manuel Ureña como arzobispo de Zaragoza por motivos de salud, es decir, por el canon 401.2, que no es el de que uno cumple 75 años, presenta la renuncia y te la acepta el Papa, sino otros motivos que aconsejan la renuncia, y en este caso él lo ha explicado en rueda de prensa, que eran motivos de salud. Luego comentamos. Después, el nombramiento de Monseñor César Franco, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, como nuevo obispo de Segovia. Ahí sí que su anterior obispo, Monseñor Ángel Rubio, había cumplido los 75 y esperaba relevo. Y luego mañana fiesta grande en la archidiócesis extremeña, en Mérida, Badajoz, porque toma posesión Monseñor Celso Morga como arzobispo coadjutor. Bueno, pues tres noticias episcopales para que demos tres puntaditas, si os parece. Y además, por supuesto, pues enhorabuena y felicidades a los segovianos, enhorabuena y felicidades a los emeritenses y pacenses, y a los de Zaragoza nos les decimos que enhorabuena. Damos un abrazo a don Manuel Ureña con nuestra gratitud por todos estos años de largo ministerio episcopal en muchas diócesis, porque siempre ha sido disponible cuando, desde luego, aquí le hemos llamado para entrar en la radio y colaborar con nosotros, en sus diversas diócesis, en Alcalá de Henares, en Ibiza, en Cartagena y últimamente en Zaragoza, y a esperar que el Papa provea, pues el pastor que la gran diócesis de Zaragoza espera y necesita, lógicamente. Ahora.
Bueno, yo de los tres al que conozco un pelín más
es a...
¿Eh?
A don César.
A don César.
Por algo será.
Porque fue consiliario de Acción Católica muchos años. Y la verdad es que recuerdo cuando tenía un aula de teología en la calle Silva, donde estaba el Consejo Diocesano, y daba gusto escucharle. Es un hombre de una altura intelectual increíble y de una claridad de expresión. Me da un poquito de pena que lo pierda Madrid, pero me alegro por Segovia. Y por supuesto, le deseamos un ministerio tan fecundo. A don Manuel Ureña, bueno, lo conocí un poquito en su paso por Alcalá, también un hombre, bueno, muy preparado intelectualmente, ¿no?, de conocimientos muy sólidos, y a Monseñor Celso Morga, pues puedo decir menos, porque no lo conozco tanto.
Porque ha estado
tanto
en Roma muchísimos años y ahora vuelve a España, y es lógico que le conozcamos menos también.
Y por eso también es quizá tan oportuna en este caso la figura del arzobispo coadjutor.
Que explica eso, que muchos oyentes dirán, ¿qué es eso? El coadjutor de mi parroquia es otra cosa.
Es otra cosa distinta, sí, pero es un arzobispo con derecho a sucesión. Entonces, una persona que ha estado, me parece que han sido 20 años o algo más, en la Santa Sede, y por supuesto ha tenido contacto pastoral allí, pues porque ella se ha buscado en la vida para hacer sus trabajos en parroquias y con religiosas, en fin. Pero es verdad que esa experiencia directa con fieles, pues él mismo reconoce pues que la buscaba, la quería, la necesitaba y la echaba ciertamente pues en falta en Roma. Y ser coadjutor de un arzobispo, en este caso pues de don Santiago, pues seguramente le va a ayudar, o así lo ha dicho él, le va a ayudar pues a prepararse mejor para ese ministerio, ¿no?, tan importante con los fieles en su nueva archidiócesis. Y bueno, pues don Manuel renunciaba por motivos de una dolencia de corazón, justamente, además, de manera curiosa, unos días después de que el Papa se hicieran públicas unas normas nuevas en Roma sobre la jubilación de los obispos, justamente donde se recomienda claramente que si un obispo ve cualquier motivo de indisposición, pues que no tema dar el paso de la renuncia, y pues don Manuel Ureña pues ha sido uno de los primeros obispos, si no el primero en el mundo en dar ese paso, pues quizá después de esa normativa. Y don César, claro, otro obispo que medios de comunicación de la Diócesis de Madrid pues lo hemos tenido muy cerca, y claro, todo lo que digamos, pues en fin, está muy matizado por
el afecto, me imagino.
Y nació el mismo día que yo, don César.
Vaya hombre, pues feliz coincidencia.
Claro, porque resaltaba Dora esa faceta suya de hombre intelectual, gran biblista, y sí, todo lo que uno quiera. Además es que es una persona muy cercana,
sí,
que disfruta.
Te lo encuentras en el metro muchas veces.
Te lo encuentras en el metro haciendo la compra, en fin, te lo encuentras a cualquier parte y siempre tiene tiempo para saludar y con su sonrisa. Y la verdad es que es un obispo que da gusto.
Bueno, la semana que viene tendremos también una semana de marcado carácter episcopal, porque comienza la asamblea plenaria de otoño de nuestra conferencia, y el viernes que viene pues seguro que eso será, pues no sé si portada, casi seguro que portada, salvo que haya otra bomba informativa en nuestra linterna de la Iglesia del próximo viernes. Tiempo tendremos, por tanto, para hablar de ese evento. Y ahora nos vamos a ir hasta el lugar en el que se está celebrando una vez más el Congreso Católicos y Vida Pública, congreso que organiza la Universidad CEU San Pablo, en este caso centrado en el tema de la familia, que está siendo el gran tema eclesial del año, después del sínodo, cara al próximo sínodo de octubre de 2015, y porque es una preocupación que está en el corazón de la Iglesia y también en el centro de la preocupación de todos aquellos que quieren una ciudad humana pues armoniosa, vertebrada, consistente, donde se cuiden los valores y se cuiden las personas. Eso es lo que es la familia. El título del congreso es Yo, tú, él, familia, vosotros, ellos. Es decir, esta realidad en la que vivimos insertos, porque ninguno somos una pompa de jabón ni una especie de molécula andante. A Dios gracias. Y el que así esté, pues mejor vamos a socorrerle. Bueno, está con nosotros el director del Congreso Católicos y Vida Pública, que me imagino que lleva un día un poco agotador a estas horas de la noche, pero me imagino que también contento por lo que hasta ahora ha sucedido. Rafael Ortega, muy buenas noches, Rafael. ¿Rafael? Pues no sé si hemos perdido a nuestro invitado, pero enseguida lo vamos a intentar recuperar. ¿Rafael?
Oigo perfectamente ahora.
Ah, pues nosotros a ti no te oíamos nosotros.
Ni yo prácticamente a vosotros.
Bueno, pero ahora sí, ¿no?
Sí, ahora os oigo perfectamente.
Oye, ¿qué está pasando en este momento en el Congreso, para que nos hagamos una idea?
Pues en este momento está la noche joven, el la que están participando más de 600 jóvenes en el Colegio Mayor San Pablo, después del debate joven en el que han participado, pues ha habido importantes testimonios, como de los de Casa Guadalupe, de Cataluña, como María Ángeles Fernández, que es la directora de los programas socio-religiosos de Radio Televisión Española, Juan Orellana, que nos ha contado su experiencia con las casas de acogida, la responsable de Aleteia en España, han sido testimonios muy importantes para todos. Y en estos momentos, pues los chicos están en su noche joven. Precisamente ahora mismo acaban de entrar en la capilla para la hora santa.
Rafael, ha sido un congreso muy marcado por la inauguración, porque desde un punto de vista informativo, aunque esto no sea lo más importante, hay que reconocer el éxito y el golpe de efecto que es tener al exministro Ruiz Gallardón, que no se le había visto el pelo ni se le había escuchado una palabra desde que dimitió tras la retirada del proyecto de ley de defensa del concebido, y que hoy ha dicho esas palabras en el marco del congreso. ¿Qué impresión has tenido de ese primer acto con el que se abría todo?
Pues una impresión muy buena. Bueno, ha sido el segundo acto, porque el primer acto ha sido la inauguración, en la que ha estado el nuncio de su santidad Renzo Fratini, que nos ha traído la bendición del Papa Francisco. Esta primera conferencia que ha pronunciado Ruiz Gallardón, como ha dicho, ha sido su primer acto público después de su dimisión como ministro, y nos ha dicho que va a tardar bastante también en volver a aparecer en cualquier otro acto público. No ha querido hacer declaraciones a la prensa. Yo creo que ha sido una conferencia muy interesante, en la que ha hecho un hincapié muy fuerte en la defensa de la vida, en lo que él piensa acerca del aborto, y bueno, pues yo creo que se ha reflejado en todos los medios de comunicación, como tú has dicho, es primera página en todos los medios de comunicación, y en radio y televisión se ha abierto también con ello. O sea, para nosotros ha sido pues muy bueno que el Congreso se abriera con esta primera conferencia.
Están aquí conmigo Ricardo Benjumea y Dora Rivas, que también quieren preguntarte, Rafael. Ricardo.
Don Rafael, buenas noches.
Buenas noches, Ricardo.
Esto de Ruiz Gallardón, siento insistir en lo mismo, pero es que ha sido bastante impresionante. Y luego, sobre todo, los ecos que esto ha ido dejando. Los que hemos cubierto unos cuantos congresos católicos de vida pública ya, tenemos esa idea, ¿no?, de que hay dos congresos. El oficial, el que está en el escaparate, y otro, pues menos visible, pero no menos importante, porque también se fraguan cosas, se fraguan iniciativas, en fin. Y lo que está claro es que la conferencia de esta tarde, pues ha despertado un debate enorme. Muchas mesas nos ha hablado otra cosa. Había también algunos cargos públicos del PP en el aula magna escuchando esa conferencia, pero bueno, entre los congresistas pues nos ha hablado otra cosa. Entonces, ¿se quiere o se va a intentar de algún modo encauzar, no digo necesariamente en este congreso, esos debates que están surgiendo sobre si es la hora de lanzarse a un partido católico, sobre si es la hora de lanzarse a impulsar de una manera más decidida a la gente a participar en sociedad civil? En fin, todos estos debates que está habiendo ahora mismo entre congresistas, ¿qué va a hacer la organización pues para intentar encauzarlos de una manera constructiva?
Por parte de la Asociación Católica de Propagandistas, que es la organizadora, que somos los organizadores de los congresos, ya te digo que lo de participar y crear un partido católico, no. Ahora, fomentar los valores en los que todos creemos, todos nuestros oyentes, vosotros los que estáis ahora mismo en la tertulia, en este programa, y yo mismo, pues fomentar este diálogo en la sociedad civil, crear estas inquietudes, defender la familia, decir que es necesaria la presencia de los católicos en la vida pública, ahí vamos a estar los primeros.
Dora.
Sí, bueno, el tema del Congreso no puede venir en una semana más oportuna, porque hemos estado rodeados de temas que tienen que ver con la familia, el plan de la familia que ha presentado el Gobierno, la manifestación del 22N, un informe del IPF en el Parlamento Europeo. ¿Qué cosas, el objetivo del Congreso es influir en la vida pública? De todo lo que se debate, de todo lo que se cuece ahí, ¿qué iniciativas concretas pueden salir que afecten de alguna manera pues a una situación de la familia que no es buena, como presentan estos informes? Incluso el plan de familia del Gobierno seguramente tendrá muchas cosas que apuntalar y que corregir. No sé cómo se puede desde el Congreso y desde las personas que intervienen iluminar, ¿no?, estos aspectos.
Pues nosotros precisamente lo que intentamos es iluminar. Este congreso, el título y el tema se decidió allá por el mes de febrero, ¿no?, porque era el Año Internacional de la Familia, estaba el sínodo, sabíamos que iba a ser muy importante y sabíamos lo que estaba sucediendo, como lo sabéis todos vosotros, con el tema de la familia. Entonces nosotros lo que queremos es un poco iluminar, no ser la luz para muchos, para animarlos y que también el Gobierno, en este caso, tome nota de lo que está pasando. O sea, no, para mí no es de recibo que ahora salga el Gobierno diciendo que va a haber una ayuda a las familias, para, es una medida, por ejemplo, electoralista, ¿no? A mí me preocupa mucho la desatención a los ancianos, la desatención a los discapacitados, todas estas cosas que son muy graves y que y por eso va a haber importantes también intervenciones mañana sobre este tema en el Congreso, ¿no? En la esfera internacional va a participar también, por ejemplo, la presidenta de la Comisión en el Congreso precisamente de los discapacitados, para mostrarnos cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Entonces nosotros queremos ser un poco la luz, muy petulante somos, y llevar al gobierno, llevar a los responsables, a los políticos en general, las inquietudes de la sociedad y de los católicos, muchos de los cuales están muy callados, que también tenemos que decirles que no se callen, que tenemos que salir, que tenemos que estar en la calle, que tenemos que tener voz ante la gente, ¿no? Y que no nos avergoncemos de decir que somos católicos, que estamos ahí.
Señalabas hace un momento, Rafael, esa dimensión internacional que siempre ha estado muy presente en los congresos católicos y vida pública. Veo que hay algunos participantes que vienen de Francia, de nuestro país vecino, donde precisamente la movilización social en torno a la cuestión de la familia y de la defensa de la vida ha tomado perfiles muy novedosos y muy creativos y muy sorprendentes para todos. Me imagino que eso también se va a escuchar en el aula.
Sí, esperamos que mañana se escuche a las 10 de la mañana con la intervención de la Rochelle, que es la presidenta de Le Manif Pour Tous, que viene de Francia y viene precisamente a contarnos lo que ha sucedido en Francia, lo que está sucediendo con esas grandes manifestaciones, con esa gran presencia de los católicos en la calle, en la vida pública, y bueno, pues a ver si tomamos nota un poco todos.
Creo que Ricardo tiene una última pregunta ahí que formularte, que se la tiene ahí guardada.
Sí, no, muy rápido, es curiosidad. El anterior congreso ya te tocó, trabajarlo en Italia, ese reportaje que preparaste de Juan 23.
Eso, con su secretario personal. Hace dos años,
sí. Y ahora en este congreso pues ha habido un contacto estrechísimo con la Santa Sede, la preparación del congreso. Entonces, quisiera preguntarte cómo están esas relaciones o cómo funcionan.
Pues muy bien, muy bien. Mira, fíjate que el pasado día 3 vino a presentar precisamente el Congreso Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo de la Familia. Vamos a presentar mañana también un vídeo sobre el Sínodo de la Familia realizado en el Vaticano, en el que van a intervenir los principales padres sinodales. O sea, las relaciones de la Asociación Católica de Propagandistas, de los organizadores del Congreso, en definitiva de la Fundación San Pablo CEU, no puede ser más estrecha con la Santa Sede. O sea, estamos trabajando conjuntamente en muchos aspectos.
Rafael Ortega, que es el director del 16º Congreso Católicos y Vida Pública, que se ocupa fundamentalmente de este gran tema que es la familia. Gracias por compartir con nosotros prácticamente online, en directo. Enhorabuena por lo que ya ha sucedido y nuestro mejor deseo de que este congreso rinda grandes frutos a la Iglesia y a la sociedad en España. Rafa, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Bueno, pues ahora si queréis retomamos en cualquier momento, pero ya lo primero es decir que tenemos ganadores del concurso. Esta vez la pregunta parece que ha entrado directa, no ha sido necesario darle muchas vueltas. Esta madre de familia canonizada por Juan Pablo II, que renunció en su momento a una operación quirúrgica para salvar que era necesaria para salvar su propia vida, porque de haberse sometido a esa operación se comprometía seriamente la vida de la hija que llevaba en su seno, es Gianna Beretta Mola. Santa Gianna Beretta Mola, que vivió entre los años 1922 y 1962 y que, como dijimos, fue canonizada por Juan Pablo II y que la puso, en cierto modo, en el candelero como una imagen de esa cultura de la vida que él promovió sin descanso. Los ganadores del concurso pues son Reyes Rodríguez Pantoja, de Sevilla, Juan Antonio Nicolás de las Lumbreras, de Murcia, Pedro Durán, de Madrid, y Juan María Castillo, también de Madrid. O sea, dos madrileños, una sevillana y un murciano. Pues enhorabuena a los cuatro, que la próxima semana recibirán el correspondiente ejemplar del libro de Ediciones Encuentro, El celibato sacerdotal, de Johann Adam Müller. Vosotros lo sabíais, ¿no?
Sí. Vamos a ver.
Estuvo hace muy poquito la hija en España, por eso también...
Eso también era fácil.
Gente. No, pero estuvo hace poquito en España hablando del testimonio de su madre, la cual ella pues evidentemente no conoció porque murió a las pocas semanas de nacer ella, pero sí que dio ese testimonio que en estos momentos pues es muy muy importante, ¿no?
Sí. Permitidme que también, porque es otra prioridad que tenemos en este programa, demos salida a nuestra antena a los primeros mensajes que ya van llegando y que esperamos que sigan a lo largo de todo él. Hay uno que aprovecha para dar la enhorabuena a don César Franco por su nombramiento como obispo de Segovia. Dice este oyente que está convencido de que su trabajo al frente de esa diócesis castellana será tan productivo como el que ha desarrollado en Madrid durante tantos años. Otro recuerda conmovido los los heridos y en el accidente de tráfico en el que fallecieron 15 personas del municipio de Bullas, entre ellas su párroco, y más aún al pensar que regresaban de peregrinar al sepulcro de la Madre Maravillas. Dice este oyente, claramente estaban preparados para marchar al cielo, pero entiendo que sus familias se encuentren destrozadas. Claro, es que el desgarro y el dolor no está reñido con la esperanza y con la confesión de la resurrección, es así. Y hay otro oyente que llama la atención sobre uno de los temas que tenemos hoy en nuestra agenda, a ver si llegamos. Dice que el 16 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y que nos anima a recordar la importancia de sostener y colaborar con nuestras parroquias. Bueno, lo primero, a sentirnos miembros de la Iglesia, que vive evidentemente en la parroquia y en otros escenarios. Claro, porque si no, sostener y colaborar, si no lo sientes como una cosa que es tuya, que es tu carne, que es tu familia, que es tu casa, pues será un empeño, bueno, que a golpe de látigo y de grito, pero así no funciona. Por eso...
Además, este año me ha gustado mucho el enfoque porque no se ha puesto exclusivamente el enfoque en la cuestión económica, que es importantísima, porque sí hay que recordar que el 75% de los ingresos de la Iglesia dependen de colectas, suscripciones. Suscripciones son importantísimas para poder planificar el año y, bueno, pues otro tipo de donativos. Pero es que además de eso es importante que haya voluntarios, que es que en esta época de crisis se están dando auténticamente el do de pecho. En Cáritas, en los voluntarios, tareas de todas las parroquias, atendiendo a una demanda creciente, por ejemplo, de servicios sociales, con recursos pues cada vez menguantes, y sin embargo pues está consiguiendo pues justamente por esa mayor implicación de la gente, y eso hay que valorarlo, agradecerlo y animar a que siga ocurriendo.
Sí, es verdad que la colaboración personal es fundamental, y cuando uno se siente familia pues no es necesario que le pidan su colaboración, pero es verdad también que a veces la piedra de toque es que te rasques el bolsillo. O sea, uno puede decir que le importa también a veces su iglesia. O sea, todavía recuerdo comentarios en el pueblo de mi madre, ¿y por qué yo tengo que darle al cura? Bueno, es que la luz de la iglesia y la señora limpieza, todas esas cosas entre todos, ¿no? Tenemos que colaborar, es nuestra familia y es un día para llamar la atención también sobre la necesidad de que nos sintamos parte de esa familia.
Hay un dato que mucha gente ignora y grosso modo podríamos decir que lo que la iglesia recauda de fondos para su financiación a través de la famosa casilla del IRPF que somos invitados a marcar, al final no es más que el 25%, más menos, de lo que la Iglesia necesita y requiere para su vida, que es la misión, que es la educación, que es la caridad, que es la cultura, que es el testimonio, etcétera, etcétera, que son las misiones, que es todo esto. El otro 75% viene de las colectas de suscripciones o de la decisión libre y cotidiana que tenemos los fieles, ¿no?
Y también que ni un caso ni en el otro está el Estado financiando a la Iglesia, que eso es también un tópico que no entiendo por qué sigue muchas veces.
En eso a lo mejor sí que hay que animar a los fieles a las suscripciones periódicas, porque es verdad que es una manera de colaborar que permite organizar de manera más estable presupuestos y demás cosas.
Yo además diría que en un tiempo de individualismo feroz y de soledad feroz, por mucho que se quiera, como el que nos toca, qué gran dicha es poder tener una casa a la que pertenecer, una familia a la que pertenecer, que eso es la Iglesia, pero para que no sea una cosa teórica se tiene que concretar en una comunidad, que será la parroquia, que serán otras formas comunitarias que también existen. La emblemática, la territorial, la que teje toda esa red, es la parroquia, y por eso nos referimos a ella, evidentemente. Bueno, pues estamos a puntito de irnos a hacer una primera pausa publicitaria. Seguimos esperando que nos envíen sus mensajes, que nos propongan temas que a lo mejor nosotros no teníamos previsto. Hay que hablar de la catequesis, de las intervenciones, de algunas cosas interesantes que el Papa ha suscitado esta semana, y eso lo haremos pues a vuelta de página, después de tomarnos este respirito. Esperamos sus mensajes.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Juega la selección.
Bueno, que juega España, te dejo con Menard.
Camino de la Eurocopa de Francia 2016.
Tenemos ilusión, tenemos confianza y hay que tener fe.
Este sábado en tiempo de juego, España-Bielorrusia. Vibra con nosotros y con la narración de Manolo Lama.
¡Malo para España, Manolo!
Además, todos los partidos de la Liga Adelante con el sonido original del deporte en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Yo, tú, él, familia.
¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Cada fin de semana, Cristina López Slichting viaja contigo. Viaja con Renfe, entrevistando a los autores actuales y hablando de su obra. Escucha Leyendo con Renfe. En fin de semana, en COPE. Renfe. Conecta tu modo tren.
¿Crees que el verdadero amor se aprende en la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
55.496. Serie 93.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos si se han incorporado a nuestro programa cuando ya lo teníamos en marcha. Hoy estamos en torno a esta mesa de análisis en los estudios centrales de la cadena COPE. Dora Rivas, Ricardo Benjumea y José Luis Restán, que les está hablando. Y en nuestra primera hora hemos tenido como en el foco, en el punto de mira principal, el Congreso Católicos y Vida Pública, centrado en la familia, que se está desarrollando aquí en Madrid desde esta tarde y que ha tenido la campanada informativa, y además no ha sido solamente una cuestión de imagen, sino de contenido real, del testimonio del exministro Alberto Ruiz Gallardón, que no hablaba ni se dejaba ver en público desde su renuncia cuando fue retirada por parte de Mariano Rajoy el proyecto de ley que tantas esperanzas había suscitado. Yo, desde luego, las tenía. Y además, como lo he dicho, no me oculto. Es así. Bueno, ha dicho que le daba asco que se hubiera retirado. Esto mañana seguro que va a ocupar muchos titulares en negrita, pero ha dicho muchas más cosas más importantes que lo del asco, que a fin de cuentas, bueno, pues es una expresión que humanamente se comprende. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante. Y lo primero, tres mensajes nuevos que nos han ido llegando, todos llenos de afecto. Un abrazo para todos. Dice: es un placer tener esta bocanada de aire fresco en esta noche, donde en el interior de España empieza a sentirse el calor familiar de vuestro programa, ahora que ya notamos el frío. Bueno, nos alegramos de ser ese calor y esa luz, que para eso somos Linterna. Gracias por acercarnos cada viernes a la realidad eclesial y ayudarnos a entenderla mejor con vuestro análisis, nos dice otro amigo, estos son amigos. Y por último, vuelta a felicitarnos a todos por el Día de la Diócesis, el Día de la Iglesia Diocesana, que celebraremos este domingo, y un abrazo para todos los amigos de la Linterna de la Iglesia, que no somos solo nosotros, sino todos ustedes que están ahí. Pues abrazos y besos repartidos para todos. Y seguimos adelante. La verdad es que lo comentaba hace unos momentos, que ha sido una semana con puntos interesantes de la actividad y del magisterio del Papa. De la actividad, lo último hoy es que hemos conocido ya el programa del viaje a Sri Lanka, antigua Ceilán, para que se sitúen ahí, esa isla que está debajo de la India, y Filipinas, un país al que nos unen tantos vínculos. Bueno, pues ya sabemos cómo va a ser ese viaje. Es un viaje ambicioso, un viaje, como dirían los italianos, cansado. Los italianos dirían empeñativo, no sé qué palabra usar, comprometido. Va a encontrarse en Filipinas, por ejemplo, va a ir a la región que fue azotada por el tifón Haiyan, o Yolanda, como les le quiera llamar, hace ahora un año, y se va a encontrar con supervivientes, y va a ver las obras de reconstrucción de algunas iniciativas eclesiales. Bueno, en Sri Lanka es un país que ha salido de una guerra civil hace muy poco. La situación está caliente, incluso se ha llegado en las semanas previas a poner en duda el viaje del Papa. Afortunadamente ya está confirmado y ya no creo que se pueda dar marcha atrás.
No, han sido rumores de tipo político y muy interesados, desde luego, pero no infundados. Es decir, algo de cierto tenían en que la situación pues no era la óptima para un viaje del Papa. Ahora, Francisco dice continuamente que él va donde le invitan, y que si le dejaran ir ahora mismo a Irak o a Siria o cualquier otro lugar, si es por él, estaría encantado de ir. Y en Sri Lanka es muy importante la visita del Papa, y es muy importante también de cara a la propia comunidad católica, muchas veces dividida, ¿no? Porque esa guerra civil con la guerrilla tamil...
Sí, de base étnica, los tamiles, claro, y la otra rama son los que se han enfrentado.
Ha partido muchas veces en dos a la propia iglesia, ¿no? Y entonces ahí hay que todavía pues cicatrices y muchas heridas todavía siquiera que suturar.
Bueno, antes de ese viaje tenemos otro viaje.
Tenemos,
¿no?,
dos. Tenemos dos, Parlamento Europeo y Consejo de Europa en un día, y luego esa misma semana, menudo tute, Turquía, con la presencia en Ankara y en Estambul, en la antigua Constantinopla.
Pienso que iba a viajar menos, ¿no?, este Papa, pero vamos, no para.
Ha dicho que no le gusta, pero desde luego, si tiene que hacerlo, lo hace.
Bueno, pues ese es un tema, una cuestión que puede parecer exótica, pero que es muy significativa. La ha contado nuestra corresponsal Paloma García Ovejero esta semana en COPE con muchas imágenes, y porque pudo hablar con esta figura un poco llamativa, que es el limosnero pontificio, que en algún momento lo ostentó un español, ahora es un polaco, que ha contado esta historia aprovechando que hay que reformar unos baños en la columnata de Bernini, que muchos de ustedes habrán visto o habrán usado, cuando va uno allí y está todo tanto tiempo por ahí caminando y viene bien un baño, pues se están remozando y ampliando, y por indicación del Papa se van a poner tres duchas para que las personas sin techo, los que están en la calle, puedan ducharse, con una historia muy bonita de cómo se ha suscitado todo eso.
Sí, lo contaba la Estampa, pero desde luego tuviste tú la exclusiva en El Espejo, con gracias a Paloma, de la historia completa, de cómo han aprovechado esas obras para hacer un hueco pues a estas personas que dicen que en el centro de Roma tienen cierta facilidad para comer, pero no para ducharse. Y que, bueno, pues el limosnero del Papa, de nombre impronunciable,
es Krasnesky o algo así, vamos. Krasnesky, no sé.
Invitó a uno de ellos, don Franco, me parece que se llamaba, le invitó a almorzar, y el hombre pues sentía vergüenza de su mal olor, entonces pues no quería entrar en ningún restaurante. Y entonces ahí fue. Es un hombre muy práctico, la verdad, igual que el Papa Francisco es muy práctico. Si recordáis, cuando fue a Lampedusa, pues regalaron tarjetas para
el teléfono. Para el teléfono.
Pues ahora han visto pues que realmente lo que hace falta, lo práctico, pues es una ducha en la zona del Vaticano.
Y yo creo que más allá de la anécdota, que es curiosa, el gesto, ¿no?, de este mendigo ¿cómo mantiene la dignidad el ser humano a pesar de vivir en condiciones? Porque, claro, se sintió avergonzado, ¿no?, de tener que ir a un sitio tan importante oliendo mal. Bueno, pues yo creo que la anécdota lo que revela es un poco eso, ¿no?, la importancia de la dignidad humana en todas las ocasiones.
A este sacerdote polaco, limosnero del Papa, le preguntaron si no sería algo que los turistas, que a fin de cuentas vienen en millones a visitar San Pedro y que los hay de todo pelaje, creyentes, no creyentes, de iglesia y no de iglesia, no les iba a resultar un pelín molesto o inadecuado, y la respuesta es todo un tratado de teología, diciendo: la Basílica de San Pedro lo que custodia fundamentalmente es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo también lo representa el cuerpo herido de los pobres, ¿no?
De todas maneras, muy cerquita de la Basílica están viviendo las misioneras
de la caridad de Madre Teresa, por petición expresa de Juan Pablo II.
Exacto.
Efectivamente. Bueno, pues historias hermosas que son algo más que anécdotas. También la carta que el Papa ha dirigido a los líderes mundiales del llamado G20, que están en Brisbane, en Australia, este fin de semana, pidiéndoles justamente que coloquen a los pobres, a los marginados, a los hambrientos, a los oprimidos, también a los perseguidos, que son tantos en el mundo, en el centro de sus decisiones políticas, que ninguna es inocua. Todas tienen consecuencias,
eso,
para bien o para mal.
Que sus decisiones tienen importancia, que tienen consecuencias, que la vida de muchas personas depende de esas decisiones. Que no estamos hablando de si la bolsa sube o baja, sino de la vida de millones de personas.
Sí, no, es el mismo tema, ¿eh? Es de nuevo el tema de la dignidad de la persona. O sea, que a lo mejor se junta un grupo de gente aparentemente muy importante que toma aparentemente decisiones muy importantes,
muy técnicas,
muy frías también. Pero yo creo que lo importante es ver la gente que se beneficia o se perjudica de esas decisiones. Y el Papa hace un llamamiento muy claro, pues a intentar acabar con esa mentalidad del máximo beneficio, ¿no?, que tantos perjuicios trae a las personas muchas veces.
Vamos a cambiar, si os parece, momentáneamente al menos de tema, porque hay más cosas de la actividad y de la palabra del Papa que se puede recoger, pero esta semana hemos tenido en El Espejo, hemos entrevistado al coordinador o director de una magna obra sobre la Iglesia en España. El título es La Iglesia en la Historia de España. Es una obra de investigación que ha promovido la Fundación Rafael del Pino, en cuya sede madrileña hace ahora ya semana y pico se fue presentada con la asistencia del propio presidente de la Conferencia Episcopal Española, y lo ha editado Marcial Pons. No es un libro al uso, un librito, un manual de divulgación, no, es una obra de investigación científica con más de 70 profesores de las distintas disciplinas.
Me parece que son, ¿no?
74, sí. Efectivamente. Y el profesor, el académico de la historia, José Antonio Escudero, ha sido el encargado de coordinar, de dirigir esta obra. Tuvimos la fortuna de compartir con él diálogo y entrevista en El Espejo el pasado miércoles, y nuestra compañera Amparo Latre ha recogido los mejores momentos y ha elaborado este reportaje para que ustedes conozcan este libro y para que, si les gusta, pues vayan y lo busquen, naturalmente.
...74 coautores han trabajado durante los últimos 3 años... para dar forma a este volumen fundamental en el contexto de una sociedad que a veces olvida las decisiones espirituales que le han hecho fuertes. José Antonio Escudero es el autor del libro.
La historia de España y la historia de la Iglesia son indesligables. No se puede explicar una sin la otra. Y ello no solo porque el mundo de la Iglesia o el mundo espiritual y religioso haya estado presente en la política española, en los triunfos y fracasos de la política internacional, en la acción exterior, América, por ejemplo, etcétera, sino porque además ha permeabilizado la vida cotidiana de los españoles.
José Antonio Escudero es miembro de la Academia de Historia y de la de Jurisprudencia y Legislación. Él es el autor del libro La Iglesia en la Historia de España, de la editorial Marcial Pons, que se ha presentado recientemente en la Fundación Rafael del Pino. El Camino de Santiago, las reformas del clero regular y secular de Cisneros, la respuesta de España ante la reforma de Lutero, el Concilio de Trento o la abolición de la Inquisición son algunos de los capítulos de este trabajo.
Es una clarificación de la historia de España y una clarificación también de la historia de la Iglesia, porque, volviendo a las palabras del Papa, realmente la historia de la Iglesia en España es como un gigantesco laboratorio de un país que ha vivido durante siglos una confesionalidad intensa y beligerante e incluso sobrepasada. Recordemos fenómenos como la Inquisición y otros, ¿no? Y luego se ha acomodado pues al mundo contemporáneo, al mundo de la racionalidad.
Un libro coral que se convierte en una herramienta indispensable para quien desee avanzar en el conocimiento de la verdad histórica.
O sea que las corrientes clericales y las corrientes anticlericales que han llenado la vida de España uh-huh. a lo largo de los siglos, pues se explican en función de vivencias positivas o negativas del fenómeno religioso.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, que estuvo en la presentación del libro, afirmó que necesitamos obras como esta. Este libro, dijo, me ha impulsado a vivir con mayor esperanza y confianza el momento en que nos encontramos.
Vamos a recordar las coordenadas necesarias, los datos de este libro. El nombre es La Iglesia en la Historia de España. El coordinador al que hemos escuchado en este reportaje, José Antonio Escudero, y lo ha editado Marcial Pons. Y agradecemos a Amparo Latre que nos haya preparado pues este montaje. Y creo que nos acaba de confesar aquí Ricardo Benjumea que él ha empezado. Y empezar es fundamental cuando se trata de un océano como este.
Y además ha empezado por la sexta parte, ha empezado por el final, de atrás adelante.
Claro.
Es una forma.
La parte que más interés creo que bueno, ahora mismo, por lo menos para mí, claro. Es una obra monumental, pero sobre todo lo que es importantísimo es que hay poquísimas horas de referencia de este tipo en España. Y es algo absolutamente alucinante, si me permitís la expresión, pero como en fin, no se entiende la historia de España sin la historia de la Iglesia, pero es que tampoco se entiende la historia de la Iglesia sin tener en cuenta la aportación de España, y que apenas existan grandes obras de referencia como esta hasta la fecha sobre la historia de la Iglesia en España, pues es bastante llamativo. Y además es un enfoque que pretende iluminar, ¿no?, pues el futuro a partir del pasado, es decir, ver hacia dónde vamos viendo desde dónde venimos. Yo creo que ahí hay artículos especialmente afortunados. Estoy pensando en el profesor Navarro Valls, en el profesor Gallego, Vicente Cárcel Ortiz, pues en fin, que pues nos sitúa muy bien en estas coordenadas.
Yo simplemente dos cosas, porque lógicamente yo ni me lo he leído. Ricardo empezó por el fondo.
Empezado.
Yo he empezado por el índice, pero no, lo que quería decir es que no es una historia fría. Es un libro de historia, pero que acaba con unas reflexiones que se centran en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Y la historia nos tiene que ayudar también a reflexionar. Y otra cosa que quería decir es que es curioso, porque hasta hace pocos años los medios de comunicación y la historia y la Iglesia, o la historia de la Iglesia, no tenían nada que ver. Y ahora ya en un libro de historia resulta que hay un capítulo que se dedica a los medios de comunicación y la Iglesia, ¿no? Y esto también es un signo de los tiempos, de cómo ya resulta que los medios están en un libro de historia, ¿no?
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el Turia pasa por Valencia, me llama la atención, al hilo de lo que estamos comentando, y aunque no tiene nada que ver con este libro directamente, pero sí con su contenido, una conferencia del cardenal Antonio Cañizares en un congreso sobre el gran Julián Marías, que ha tenido lugar en la Universidad Católica de Valencia, donde el cardenal Cañizares entra en el gran debate de estos días. Y dice una cosa que a mí me parece importantísimo escuchar hoy. No podemos quedarnos en lamentos y condenas. Hay excesivos lamentos y excesivas condenas. Es la hora de la unidad y la responsabilidad de todos. Y reconoce, con mucho realismo, que en nuestra historia ha habido situaciones, etapas de gloria y fracasos muy notables. Y que los españoles, creyentes y no creyentes, de un lado y de otro, hemos sabido afrontarlos juntos, con generosidad y gran sentido de la responsabilidad. Quizás el último momento que eso se ve plasmado, pues fue aquella gran aventura de la transición. Y bueno, a veces uno piensa, igual que las personas, los pueblos pueden sentir la tentación de suicidarse o de tirarse por el balcón. Esperemos que no sea el caso.
Y además es muy importante, ¿no?, como la Universidad Católica de Valencia ha recogido ese guante, o ha alzado esa bandera del centenario de Julián Marías en su centenario, porque es que es una figura importantísima para entender justamente el diálogo con el mundo contemporáneo hoy, dentro de unos parámetros nuevos, no los tradicionales escolásticos, pues que quizá pues hayan perdido su vigencia, sino una manera de tú a tú en la cultura, de una manera dinámica y justamente de una aportación constructiva de diálogo entre el cristianismo y la sociedad.
Mensajes que siguen llegando y que todavía queda menos tiempo, pero todavía hay tiempo para alguno que llegue, ¿eh? Uno nos anima, nos pide que animemos, pero si lo estamos haciendo a todas las horas aquí en COPE, en todos los programas y hasta con nuestros mensajes y consejos publicitarios, a la manifestación del próximo día 22 de noviembre a favor de la vida y la maternidad con el lema Cada vida importa. Pues por si acaso no lo han escuchado todavía, será aquí en Madrid desde la Glorieta Ruiz Jiménez a Colón a las 12 del mediodía. Y claro que animamos a participar. Decía una cosa impresionante el otro día el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, nos lo comentaba a algunos periodistas hablando de los previos, y es que está demostrado, ellos lo tienen comprobado, que cuando el debate sobre el aborto está vivo, es decir, cuando hay palabra, testimonio, cuando se debate, disminuye automáticamente el número de abortos. Es una cosa que tienen comprobada en los momentos de la historia reciente de nuestro país en que el debate ha estado vivo. ¿Por qué? Porque induce necesariamente una reflexión, un punto de distancia, un ¿qué será esto? Un voy a mirarlo. Entonces, sería un dramático que ahora que la ley esta, que suscitaba esperanzas, ha sido retirada, también la palabra sobre esto fuese cancelada. Mantengamos viva la palabra. La palabra, el abrazo, la acogida, la denuncia, el argumento, todo esto.
Eso ya es importante dejar de lado, otro tipo de circunstancias o condicionantes, si esto beneficia, perjudica, no sé qué. Olvidémonos de eso. Aquí es cada vida importa, como dice el lema de la manifestación, y punto. Ya lo demás, pues que sea lo que Dios quiera.
Más mensajes que nos llegan. Otro hace referencia a nuestro comentario sobre el viaje del Papa a Sri Lanka y Filipinas. Dice que antes también fue a Corea, que el Papa está siguiendo la estela de sus predecesores en este estilo itinerante de que el centro de la cristiandad, que el centro que es Roma, viaja a la periferia, como le gustaría decir a Francisco. Dice, en fin, que es un aliciente. Y seguid así, nos dice. Pues así seguimos, si Dios nos da fuerza y salud. Otro vuelve a acordarse de Monseñor César Franco, le da la enhorabuena, dice que también reza por los obispos que han renunciado, Monseñor Ángel Rubio en Segovia y por Monseñor Manuel Ureña en Zaragoza. Y otro oyente nos dice que hace 4 años asistió a Católicos y Vida Pública, pero que ahora sus compromisos familiares no le permiten ir, pero que este testimonio y lo que hemos contado le ha hecho revivir la experiencia que tuvo. Pues y nos da las gracias. Gracias, amigos. Pues eso decimos nosotros. Gracias, amigos. Se nos va agotando el tiempo, pero un tema que esta semana me ha impactado profundamente, seguro que a muchos de nuestros oyentes también, México. Lo que está pasando en México al hilo de esa desaparición de 400 estudiantes en el estado de Guerrero, desaparición legal, como dice el Papa, pero casi seguro, asesinato seguro, porque todo el mundo da por hecho que han sido asesinados por esos vínculos brutales entre el narco, la política, la policía, un desastre para un país al que queremos tanto, y han levantado su voz los obispos esta semana con un mensaje muy duro, con un basta ya, que se unía, decíamos en nuestra línea editorial, a lo que el fiscal general del Estado había dicho, que es ya me cansé, basta ya. Bueno, y el Papa lo ha recordado en la audiencia con mucha fuerza, hablando de este fruto amargo del narco que él conoce de una manera tan directa, porque también Argentina lo sufre, claro.
Y además la celebración de la Virgen de Guadalupe en diciembre en el Vaticano, que es algo que empezó Benedicto XVI, continúa el Papa Francisco, va a tener como claro protagonista la situación en México con los obispos mexicanos rezando con el Papa, que así lo han anunciado, pues en ese mensaje de basta ya, con doble signo de exclamación, porque es que la situación es para doble y triple signo de exclamación. Basta ya de corrupción, basta ya de violencia, basta ya de grupos criminales infiltrados en todos los ámbitos de la sociedad,
del Estado,
basta ya.
Son temas, que el Papa con mucha frecuencia se refiere a ellos, pero está siempre detrás lo mismo, ¿no? Esta visión materialista del beneficio, del poder, del dinero y que arrastra, las vidas humanas y lo que haga falta para hacerse, ¿no? Con los intereses personales de cada uno.
No quisiera que se nos olvidara que esta semana ha estado reunida la Asamblea General de CONFER, de la Conferencia Española de Religiosos, con los superiores provinciales de las congregaciones, de los institutos de vida consagrada. Estamos en los días previos al año de la vida consagrada, que también ha convocado el Papa Francisco, y esta Asamblea de CONFER pues ha querido centrarse precisamente en la preparación. El lema ha sido vamos a la otra orilla, con esta idea de ir este llevar el tesoro de la fe, el tesoro del Evangelio, más allá, y nos decía el presidente de Confer, más allá también de las impresiones que podemos tener de que somos pocos, somos mayores, no sé cómo lo vamos a hacer, y sin embargo, bueno, tenemos esta llamada, el Señor no nos va a faltar, habrá que buscar nuevos modos, nuevas formas, pero esta es una tarea que sentimos propia.
Sí, parece que es claro que hay una nueva ilusión, ¿no? Pues a lo mejor este concepto de las periferias, tan lanzado por el Papa Francisco, bueno, pues antes los religiosos pues lo llamaban más las fronteras, pero ha de alguna manera reavivado, ¿no? Pues esa ilusión, y ahora este año de la vida consagrada pues es una gran oportunidad, y quizá también por eso pues ha habido tanta presencia de obispos estos días, ¿no? Porque íbamos señor Lázquez, parece que fue el miércoles, también don Carlos Osoro, como arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, pues estuvo el martes, pues por supuesto Vicente Zamora o el propio obispo de Tarazona, también como religioso el mismo, pues quizás este gran arropamiento, si se puede decir así, de obispos a los religiosos en vísperas de un año de la vida consagrada, que yo creo que va a ser importantísimo y especialmente importante en España, porque coincide con ese quinto centenario de Santa Teresa, que es la gran reformadora de la vida religiosa.
Y que se ha propuesto también en la Asamblea de Confer, ¿no? El ejemplo de Santa Teresa. Y antes hablábamos de la Iglesia diocesana, tú ahora estabas destacando la presencia de los obispos en esta Asamblea de Religiosos. Es que la Iglesia diocesana somos todos, ¿no? Y obispos, religiosos, tenemos que tirar todos en la misma dirección.
Estamos prácticamente acabando, nuestra sintonía lo denota, pues si ustedes no tienen el reloj como lo tenemos nosotros, que es una presencia un poco inquietante, que la tiene uno ahí encima y ve cómo se va moviendo el secundero digital este
en
que tenemos
rojo,
aquí, en rojo, que acabes. Bueno, acabamos con el recuerdo a los que tenemos más presentes durante todas estas semanas. Aquellos que por causa de su fe, por la confesión de la fe, siguen siendo perseguidos, siguen siendo exiliados, siguen siendo asesinados. Especialmente en el Medio Oriente, aunque no solo. Vuelta otra vez. El Papa lo ha recordado y ha dicho en ese mensaje al G20, estamos viviendo momentos de terrorismo inimaginable. Así lo ha dicho. Bueno. Ahí seguimos rezando, seguimos con esta solidaridad que tiene que ser cada vez más efectiva y más concreta con nuestros hermanos en estos lugares y dándoles voz en todo lo que podemos, así lo pensamos hacer. Bueno, gracias Dora Rivas,
de Carlos
Jumea, y damos también las gracias a Jesús Luis Acristán, que se ha ocupado de la producción de este programa, y a Antonio Mora, como siempre, ni un fallo, magnífica la transmisión, ya sé que cuentas con ello, pero es así. Pues gracias por habernos acompañado, por habernos arropado, por sus mensajes, por seguirnos, y sobre todo gracias por participar en esta gran aventura que es la vida de la Iglesia, que nosotros tratamos de alumbrar, que tratamos de profundizar y de, sobre todo, de gozar aquí en esta noche de la linterna. Les esperamos el próximo viernes. Hasta entonces, buenas noches, buen fin de semana.